Estamos ya en las 4 y 8 minutos de la tarde, es decir, que si no ha empezado ya, porque estaba prevista para las 4 de la tarde, pues lo hará en breve. Esa reunión en el Elíseo, la reunión de líderes europeos convocados de urgencia por el presidente Emmanuel Macron. ¿El motivo? Pues que estamos en uno de los momentos más críticos de la Unión Europea. Estados Unidos, nuestro principal aliado, ha dejado claro este fin de semana en la Conferencia de Seguridad de Múnich que no pintamos nada, que la paz en Ucrania se va a negociar entre Estados Unidos y Rusia, y que en esa negociación no va a estar Europa. Me acompañan a esta hora Daniel Gascón y Fernando Bonete. Daniel, Fernando, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola, Daniel. Bueno, ahora vamos a intentar recuperar a Daniel Gascón, que le tenemos por línea, a ver si le podemos escuchar para hablar pues de lo que puede estar pasando en Francia en este momento, porque como decimos, estamos en un momento muy delicado de las relaciones transatlánticas. ¿Crees, Fernando, después de todo lo que ha pasado en los últimos días, que está justificada esta reunión de urgencia que ha convocado Macron?
Estaba justificada celebrarla, pero quizás no de urgencia y hace ya desde hace varios meses, porque bueno, quien no viera esto venir de alguna manera, no digo exactamente en estos términos, ¿no?, que el futuro no se puede conocer, pero quien no viene a venir, que de alguna manera Trump y Putin iban a tener relación directa e iban a dejar de lado la Unión Europea cuando Trump venía avisando esto desde mucho antes de ganar las elecciones, a veces me sorprende el hecho de que quizá nos pensamos que lo que dice este hombre, por muchas ideas locas que pueda tener, no lo quiere llevar a la práctica. Este hombre, porque aunque nos pueda parecer que es de broma o es una locura, va muy en serio. Entonces, hace tiempo que viene anunciando esto y aquí estamos. El hecho de que se haya convocado de urgencia creo que es algo simbólico, pero también significativo de cómo está reaccionando Europa siempre al rebufo y siempre de manera reactiva ante estas decisiones, perdiendo en definitiva el liderazgo, por mucho que quiera recuperarlo.
Daniel, ahora sí te escuchamos, creo.
Hola, muy buenas.
Hola, Daniel. ¿Te ha sorprendido la reunión convocada de urgencia por Emmanuel Macron?
Pero yo creo que lo que me ha sorprendido es que a veces que las sorpresas esperadas, en cierta manera, ¿no? Yo creo que ha cambiado mucho la situación de Europa, que vamos, parece que a una especie de orden, si queremos, como casi neoimperial, ¿no? Y me parece que es un pues que Francia sigue siendo el país que tiene un poco una voluntad más de estar en el escenario. Yo creo que es una situación muy complicada, donde la frase esa que dice Borrell muchas veces, ¿no?, que si no estás en la mesa, estás en el menú, y creo que sí que tenía que hacer algo Europa para decir que también está ahí, que le afecta mucho, ¿no?, y mostrar una capacidad de reacción o de por lo menos decir pues que también hay que contar con ella.
Bueno, han sido muy comentadas en las últimas horas las palabras y además el tono del vicepresidente de Estados Unidos, que nos echó la bronca a los europeos casi por respirar, ¿no?, casi por existir, sí, que dijo que Putin no es el enemigo de Europa, sino que el enemigo de Europa viene de dentro. No sé cómo lo veis también.
Yo puedo coincidir en cierta manera en el sustrato de fondo de que si la decadencia de Occidente, que si lo woke ha terminado por conquistar las almas europeas, que si hemos perdido la esencia. Bueno, ese es un debate filosófico antropológico que podríamos tener y que es importante, pero luego está la política práctica, y al final lo que viene a decir el discurso es: ustedes, la Alianza Atlántica, Europa, ya no son nuestros aliados, porque prácticamente vienen a romper casi, no el pacto de la administración anterior, sino el pacto de la NATO, de la OTAN. Ahora tenemos un nuevo socio que es Putin, y porque además el discurso realmente parece calcado al de Putin. O sea, tú le coges un discurso a Putin, se lo pones a Vance en palabras suyas y con su imagen, y prácticamente están diciendo lo mismo. Entonces, bueno, es muy difícil coincidir con los términos del mensaje, sobre todo porque además, en definitiva, lo que viene a decir o cómo viene a entenderse la paz en el contexto de ese discurso es, bueno, hay un país invasor de la soberanía de otro país y la paz se logra dejando que el país que ha sido invadido abra las puertas al país invasor y ceda su soberanía. No sé, difícilmente se puede entender esto como paz.
En la reunión... Claro. Sí, Daniel. Sí.
No, pensaba en la ley del más fuerte, ¿no? Y luego, claro, tú dices, el enemigo viene de dentro, cuando tienes un país con armas nucleares que además ha invadido a otro, que además tira a los disidentes por las ventanas. Pues yo entiendo y me importa muchísimo la libertad de expresión, y es un tema que trato y defiendo siempre que puedo, pero no puede ser negar también esa realidad y esa amenaza que es tan clara, ¿no?
Pues en esa reunión convocada por Macron van a estar presentes el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el canciller alemán Olaf Scholz, el primer ministro británico Keir Starmer, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, los líderes de Polonia, Países Bajos y Dinamarca y también Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, que es Antonio Costa, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Vamos hasta Francia. Asunción Serena, corresponsal. Asun, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
¿Ha comenzado ya la reunión?
Pues sí, acaban de cerrar las puertas del Elysium, ya han llegado todos los invitados a esta reunión. Y una noticia importante de última hora es que Emmanuel Macron ha hablado por teléfono con Donald Trump justo antes de esta reunión sobre las perspectivas de paz en Ucrania, que es una forma también pues de mostrar esa buena voluntad de no trabajar a espaldas de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, en teoría esto es una simple reunión, pero en realidad despierta mucho más interés, va mucho más allá, y la prueba es que estamos acreditados unos 300 periodistas, en lo que en otras ocasiones, si fuera una simple reunión, pues no habría, bueno, ni la décima parte, ¿no? Entonces, ahora lo que quieren Macron y el resto de líderes que asisten es pues ver un poco el problema capital para Europa, que es que necesita despertar para no quedar excluida por completo de las negociaciones de paz en Ucrania, que debe decidir si está preparada o no para enviar tropas que puedan intervenir allí para garantizar un eventual cese al fuego que se alcance, y que no este cese al fuego pues que no sea una simple pausa, ¿no?, para que Rusia luego pues siga avanzando más adelante. Y luego hay también otro segundo punto muy importante que se va a discutir, que son pues los esfuerzos que debe hacerse en materia de presupuesto, ¿no?, en defensa. Si Europa quiere asegurar su defensa sin depender de Estados Unidos, pues va a tener, digamos, que ponerse las pilas, ¿no? Y bueno, pues esto es una reunión que, según dice el Elysium, pues se va a ampliar después, ¿no?, más adelante, con otros formatos pues para reunir también a todos los socios que estén interesados en este tema, porque claro, aquí solamente, como has comentado, pues está Italia, España, está Alemania, Polonia,
Países Bajos y Dinamarca.
Exactamente, Dinamarca. O sea que faltan pues hasta 27 muchos países que deberían estar también aquí, ¿no?
¿Habrá comunicado oficial? ¿Se espera Asun o no?
No va a haber ningún. En principio, ni habrá comunicado final, ni habrá declaraciones de final de reunión. Sí que puede haber intervenciones por separados. Pero, por ejemplo, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, pues quizás al final de esta reunión, si no termina muy tarde, porque no se sabe exactamente cuándo terminará, pues quizás haga unas declaraciones, pero ya en la embajada española seguramente.
Gracias, Asun. Nos vas contando a lo largo de la tarde.
Un saludo.
Almirante Tafalla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Almirante, ¿cómo interpreta la decisión de Trump de excluir a los países europeos de las negociaciones de paz sobre Ucrania? ¿Abre esto una fractura importante en el eje euroatlántico?
Sí. La abre no por esperada de fondo, pero por la violencia de la forma y acompañada con observaciones sobre política interior de Alemania y de los países. Explicado rudamente, yo me voy, ahí os quedáis, y lo que tenéis que hacer. O sea, el planteamiento ha sido de lo más rudo y de lo más ofensivo. Y lo segundo, la clave, que son las garantías que se le dé a Ucrania con respecto a que Rusia, de Putin, no vuelva a intentar esto en un plazo corto, no se logran solo con los europeos. O sea, es decir, Estados Unidos no se puede desentender de esas garantías porque estamos delante de una potencia con armas nucleares, con voluntad de no respetar las fronteras, como ha demostrado, y claramente no llegamos. O sea, si Estados Unidos se retira completamente de esto, yo el futuro de la OTAN lo veo en peligro.
Claro, es que el principal problema es que Europa depende en gran medida de la OTAN y por ende de Estados Unidos para su defensa. Si Washington prioriza sus propios intereses sin contar con Europa, la seguridad del continente queda en entredicho, especialmente ante amenazas como la expansión rusa.
Exactamente. La OTAN ha sido creada para esto, ha sido creada no por caridad de los Estados Unidos hacia Europa, sino por entender los Estados Unidos desde el año 1945, que el dominio de Europa entrañaba la seguridad de los Estados Unidos. O sea, es y la percepción de este señor, pues al parecer ha variado. Digo al parecer porque estamos acostumbrados a que cada X tiempo cambie de postura y todo eso. Pero bueno, los europeos actualmente no estamos aisladamente del resto de los compañeros de la OTAN, es decir, de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. No estamos en condiciones de asegurar a Ucrania de que no va a poder ser atacada de nuevo.
¿Cobra sentido en este panorama la propuesta de Zelensky de la creación de un ejército europeo?
Bueno, nosotros hemos estado recoleccionando los dividendos de la paz durante mucho tiempo. Ahora se habla mucho de la cuestión de dinero, de los fondos, del presupuesto, de llegar al 2%, de llegar al 3%, de tal. Pero hay un componente humano que hay que tener en cuenta. Nuestros ejércitos están reducidos al máximo. Y entonces un soldado experto, un soldado para la OTAN, se tarda, digamos, 15 años en formar. No es cuestión solamente económica. Yo diría, Pilar, que nosotros somos capaces de disuadir a Rusia en la OTAN o con los europeos. Lo que no somos capaces es a la vez de contribuir a Europa y contribuir a la OTAN. Eso no tenemos capacidad. Y aparte sería absurdo, porque la OTAN es precisamente para disuadir a Rusia y lo haremos una vez, pero no dos. No una con bandera europea en la línea de alto el fuego de Ucrania, en el este de Ucrania, y a la vez manteniendo un dispositivo disuasorio en el oeste de Ucrania, ya sobre territorio OTAN, desde el Báltico hasta Rumanía, y los correspondientes apoyos aéreos y navales. Somos capaces de hacerlo una vez, pero no dos. Con respecto a los europeos, no tenemos estructura de mando. ¿Podemos formarla? Sí. ¿Vamos a tardar? Sí. Yo diría un mínimo de 4 o 5 años para tener una capacidad inicial operativa de esa estructura, pero lo que no somos capaces es de seguir manteniendo apoyada la estructura militar integrada de la OTAN y a la vez esa hipotética estructura de mando europea.
Las dos cosas las ve inviable, pero ¿en el horizonte ve la posibilidad de que Estados Unidos abandone la OTAN?
Sí, lo ha dicho. Ha dicho el señor Trump y sus enviados han dicho prácticamente que se van al Pacífico y que esto es nuestro, esto es allá ellos. Y y no solo lo está diciendo, como han mencionado Daniel y Fernando, sino que lo está llevando a cabo. O sea, que se ha ido a hablar con el otro y nos ha dejado. O sea, está tomando los pasos prácticos para invertir este concepto de seguridad que ha acompañado a las administraciones republicana y demócrata desde 1945. Está vaciando él, Trump, de contenido la solidaridad americana con Europa, que ya he dicho antes, no procede de la caridad con los europeos, pobrecitos europeos, sino de un concepto estratégico de que quien domina Europa domina el mundo.
Claro, aquí una de las claves es lo que decía usted hace un momento, ¿no, almirante? Es qué garantía de seguridad va a poder proporcionar Europa a una Ucrania de posguerra.
Exactamente. No es una garantía, es la garantía. Ese es el concepto básico. Es decir, al pobre Zelensky y al sufrido pueblo ucraniano se ha aceptado las bajas, el sufrimiento y todo, y ha aceptado que le van a morder. Al aceptado en la práctica, no de derecho, pero sí de hecho, que le van a morder algo de su territorio. El 20%, Crimea, Donetsk, Zaporilla,